provincial por Cambiemos, Joaquín Lamadrid, que ahora es precandidato a senador. Precandidato es una forma de decir, no tienen interna lo que van a hacer las PASO, tienen que sacar un caudal de voto que lo damos por descontado, que lo van a hacer, entonces ya lo podemos decir, candidato a senador provincial por Cambiemos. Está con su candidata a senadora suplente, Nancy Vallejos, que nos acompaña. Me dijo, le voy a hablar, sí, va a hablar un ratito, va a hablar con nosotros. Joaquín, un placer tenerte en el programa. Nancy, un placer que nos acompañes. ¿Cómo estás, Joaquín?
Gracias, Pablo. Buen día. Buenos días a toda la audiencia, sobre todo del sur.
Ahí está, bien
en el sur. Barrio, la escuela normal también, que se escucha muy bien ahí la radio. Así que, bueno, muchas gracias.
Bueno, ¿cómo estás viviendo este último tramo de campaña intensa? La tomaste con mucha intensidad. Me imagino que el ampliar el espectro al departamento te requiere de mucha actividad.
Sí, pero te puedo decir, Pablo, que le dimos más envión.
A ver.
¿Por qué? Porque ya veníamos trabajando y por eso Nancy es quien me acompaña en como suplente, porque venimos haciendo un trabajo en equipo en todo el departamento Concordia, por supuesto en la ciudad también, pero en todas las localidades del departamento, desde los municipios, desde Colonia de Yuy hasta allá en el sur, en Nueva Escocia, y hasta Redomón, La Querencia. Son todos lugares que nosotros no los empezamos a recorrer ahora.
Seguro.
Lo venimos trabajando en mi equipo como diputado actual de la provincia, y que encontramos que a raíz de todo ese trabajo era un gran desafío ir por la senaduría del departamento Concordia para darle mayor impulso. Y digo envión porque veníamos haciendo un trabajo que obviamente uno político en campaña acelera y las horas de dormir también está haciendo campaña, pero bueno, en un sentido jocoso si se quiere. Pero la verdad es que venimos haciendo el mismo trabajo de todos estos tres años.
Sí, la verdad eso lo tengo que decir, ha recorrido la ciudad y el departamento un montón de veces, Joaquín, pero ahora se incentiva, se juega de alguna manera en algunos sectores sucios. ¿Cómo se maneja esto y qué respuesta está teniendo del vecino, del votante, del que va a tener que ir el 14 a poner su voto y después el 9 de junio va a tener que ir a donde sí vas a jugar las cartas importantes?
Sí, ahí te separo la pregunta en dos.
Sí, sí, sí.
La primera, perdón. Uno de tanto hablar ya se está quedando sin voz. Pero la primera es que si hay sectores que juegan sucio, eso es manual de política de hace 30 años.
¿Pero lo sentís que hay algunos sectores que juegan?
En mi caso he recibido, sí, jugadas sucias. Bueno, las tomo como de quien vienen. Y le dedico tanto tiempo como nada. Entonces, yo creo que hoy lo que hay que enfocarse es en la segunda parte de tu pregunta, que es en el vecino, que es con quien venimos trabajando durante todo este tiempo. Y la respuesta del vecino es muy positiva porque sabe que nosotros somos vecinos que estamos haciendo política para mejorar a la sociedad, a los vecinos, y no a nosotros mismos. Y esto se puede ver a las claras con el trabajo que venimos haciendo en los distintos órdenes de gobierno, especialmente el gobierno nacional, y donde estamos parados en este momento, en la zona sur de la ciudad de Concordia, está una de las obras emblemáticas del gobierno nacional en la ciudad de Concordia, en la provincia de Entre Ríos, que es el sur, que siempre estuvo descuidado, promesas de toda la vida, hoy pueden vivir dignamente. Estando a 15 cuadras del centro, o menos.
Sí, casi abandonado. Te pregunto, Joaquín, y ahí empezás a ver la respuesta de la gente, justamente, ¿por qué? Porque no hay que negar, vos me lo dijiste fuera del aire, no hay que negar que es una situación difícil. Podemos ver el aspecto positivo, que es transparentamos, damos los números reales, pero la respuesta de la gente que te está llegando a vos, ¿cuál es hoy?
Argentina ha tenido crisis recurrentes durante toda la vida. crisis recurrentes, porque, por distintas razones, por supuesto que un país que está abierto al mundo está sujeto a los vaivenes del mundo, también estar abierto al mundo tiene los beneficios de cuando el mundo el mundo crece. Y por supuesto que el crecimiento del mundo por lo general es muchísimo mayor en cantidad de veces que las crisis. Porque el mundo organizado, digamos, es más estable. El mundo los países centrales son más estables. Argentina ha tenido inestabilidad recurrente, permanente. ¿Por qué? Por distintas razones. Se puede decir que principalmente por ausencia de capital, ausencia de infraestructura, porque en Argentina se prefirió siempre el consumo y no la inversión. La inversión es la que te queda, el consumo es el que se va. La inversión después te va a dar mayor consumo. Pero es primero, ¿cuál es el huevo? Primero la gallina. Bueno,
si vos invertís, después te va a dar los frutos, por ahí un poco más largo el tiempo.
Exactamente. Es más largo el tiempo. Argentina siempre
bueno,
hemos sido...
Bueno, propusiste el otro día, ¿no?
Cortoplacistas.
Un proyecto...
Sí, nosotros hemos sido siempre cortoplacistas. Entonces, no podemos planificar un país ordenado, sin esfuerzo, siendo que tuvimos 70, 80 años de despilfarro, algunos años más, otros años menos, y solucionarlo en 3 años. ¿Pecamos de optimistas? Sí, pecamos de optimistas. Sin ese optimismo también era muy difícil comenzar esta etapa de cambio. Pero el mayor valor es ir con la verdad. Ir con una idea de mérito. Es decir, el que hace las cosas bien le va bien y el que hace las cosas mal no le va a ir bien. Y esa es la gran transformación de Argentina. Esa es la gran transformación que nos propone el presidente.
Este cambio cultural hoy le está costando a diferentes sectores a aceptarlo. ¿Crees que hay que reforzar ahí? Saltó el sector citrícola enojado también. ¿Crees que hay que ir trabajar ahí, ir trabajando en los diferentes sectores? Hoy hay sectores de la sociedad que, como decimos, la está pasando. Y entonces vos decís, está bien. Pero hay un sector que fue como aliado de Cambiemos, que hoy empieza a manifestar.
Hay sectores... A ver, el trabajo es muy arduo.
Ahí está.
El trabajo es muy lento. Y el trabajo es muy de hormiga. Hay sectores que se tienen que reestructurar. Pero ¿por qué se tienen que reestructurar? Porque vienen con una tradición de trabajo producto de la política que estábamos viviendo.
Claro, y ahí caemos la inversión, que está bueno, ¿no?
Son procesos de adaptación. Son etapas de adaptación. Y eso es lo que tenemos que entender de una vez por todas, que tenemos que asumir.
Entonces, cuando vos hablas de inversión, hablas de las grandes inversiones, hasta los productores
todo,
también. Claro, está.
De todo, de todo. En no esperar que las cosas ocurran por sí solas. A las cosas hay que ayudarlas a que ocurran. Es decir, yo soy candidato a senador, podría sentarme en mi casa y bueno, me irán a votar o no sé. Ahora, lo más probable es que si eso ocurre, yo no sea electo senador. Ahora, si yo me levanto todos los días y le digo a los vecinos por qué en esta etapa de campaña tienen que elegir la opción Joaquín Lamadrid, candidato a senador, o Cambiemos en estas elecciones por tales y tales razones, entonces la probabilidad de que ocurra
Y si es más cerca, se acerca más, seguro.
Es más alta. Bueno, eso pasa en todos los órdenes de la vida. Y es básicamente lo que estoy diciendo, nada más ni nada menos, es que todos los días nos tenemos que levantar para trabajar y esforzarnos y matarnos. Y bueno, y cuando termine el día, miremos para atrás y dijimos, ¿qué hice hoy? Bueno, ese es el cambio que nos propone el presidente. ¿Ese cambio lleva esfuerzo? Sí. ¿Estamos transitando una etapa difícil? Sí. Ahora, no hay futuro posible, no hay logros posibles si no transitamos una etapa difícil, de esfuerzo. Y en ese sentido, cuando nosotros con los vecinos planteamos este cambio profundo, este cambio cultural, los vecinos lo toman, lo aceptan, porque se dan cuenta que no hay otro camino posible, que el camino de los atajos se terminó y que por esos caminos de atajos de no menos de 70 años de historia argentina, estamos como estamos. Y tenemos, perdón que te interrumpa, localidades del departamento o mismo de la ciudad de Concordia donde son intransitables, donde no tenemos caminos, donde no tenemos accesibilidad, donde no tenemos acceso a los servicios básicos.
Sí, aparte, caminos que son de suma importancia, el famoso camino a la producción, que hoy lo están manifestando, porque acá llegaron un montón de mensajes con respecto a eso, que cuando llueve no pueden sacar producción, no pueden...
No es solo de la producción, es el chico que no puede ir a la escuela,
seguro.
Cualquier ciudadano que necesita salir a un hospital, hacer sus compras, ir al almacén, o a donde tenga que ir. Entonces, ese es el cambio cultural que tenemos que profundizar. Y lo tenemos que traer a la provincia, lo tenemos que traer al departamento Concordia. Y van a ver que va a dar resultado.
Cuando hablas de la provincia, ¿cómo estás analizando esto del desdoblamiento? Ya lo hemos hablado. Pero ¿y cómo estás viendo lo que es la lista que integras, ¿no? Atilio Benedetti encabezando la balota como candidato a gobernador, y desde ahí para abajo te hago un recorrido. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Quedaste satisfecho cuando se conformó la lista en su totalidad? Porque sos parte de esa lista.
Sí, claro. Bueno, desde ya, Atilio Benedetti está acompañado como vicegobernador de Gustavo Hein, que es el presidente de mi partido, que es el PRO, e intendente del municipio de Basavilbaso. Ha hecho una transformación en Basavilbaso en estos 3 años descomunal. No se dan una idea lo que era Basavilbaso antes y ahora, y principalmente en los sectores más vulnerables. Este gobierno ha sido el gobierno con mayor inversión social de la historia del país, y esto es un dato que surge del presupuesto de la nación. El porcentaje sobre el presupuesto de la nación. Y hoy lo están disfrutando las personas con todos los ciudadanos. Todos los ciudadanos lo están disfrutando. En esa lista, bueno, por supuesto, yo lo acompaño como en el caso del departamento Concordia, como precandidato a senador. Como bien dijiste al principio, no tenemos interna, con lo cual...
Sí, se da por descontado porque es un caudal del 1%, creo, obviamente que...
Y luego la lista de diputados provinciales, que está encabezada por el actual diputado provincial, compañero mío, Esteban Vitor. Es un amigo, una gran persona, que se ha puesto al hombro la lucha contra la corrupción y los temas... los principales temas que tiene la provincia, y son todos temas que trabajamos en conjunto hoy desde la Cámara de Diputados. La verdad que tener a Esteban Vitor como en la lista de diputados provinciales es un orgullo y una tranquilidad. Y luego la lista local, en el caso de Concordia, con Roberto Niez a la cabeza de intendente, seguida por Miguel Dobler, del radicalismo, y bueno, los candidatos a concejales también, una lista muy muy amplia, de distintos sectores, todas personas de bien, todas personas de trabajo, de historia, que tienen historia política, pero historia de trabajo en su actividad, ¿sí? Hay muchos jóvenes, y eso también es un gran valor que hemos... yo diría entendido que teníamos que fomentar. Esa juventud que le da frescura, pero no por eso inexperiencia, sino que son todos jóvenes, en algunos casos profesionales, en otros casos no, pero jóvenes comprometidos. Y después, en el departamento Concordia, en Colonia de Yuy, con Marta Percara, en La Criolla, con Walter Silva, en Estancia Grande, con Melania Sorsi, bueno, un montón de
sí, el de, lo que es el departamento.
Sí, un montón de candidatos en algunos lugares ahí internas. Bueno, realmente un armado bien interesante que nos va a permitir trabajar a partir del año que viene, a partir del 10 de diciembre de este año, muy bien, con tranquilos de que se van a poder llevar avances para nuestro departamento.
Vos sabés que detectamos el otro día que hicimos un análisis de que hay mucho respeto con respecto a pedidos puntuales y que muchas veces en estos diálogos que tienen las redes sociales vemos que hay respeto y preguntan. Y acá una referente del PRO, como fue Magdalena, dijo: nos falta una señal a la clase media, un guiño, una ayuda, y vos sabés que generó muchas repercusiones eso, ¿no? Es como que la clase media hoy está sosteniendo de alguna manera. ¿Le hiciste un análisis a eso? Y si es para analizar, obviamente, cuando hablamos de un escenario económico complejo, difícil. Porque detecto esto, que por ahí la pregunta va, el enojo no es con ustedes, sino por ahí con lo que está pasando a nivel económico. Que por ahí es difícil sacar y decir, bueno, la situación macroeconómica ha generado esto. Pero hoy el candidato es Joaquín Lamadrid, es Roberto Añez, ¿sí? Y entonces está costando esa separación. Lo veo respetuosamente igual todavía eso.
Bueno, acá hay varias formas de analizar esto. En primer lugar, esta es una elección provincial. Y el gobierno provincial ha decidido desdoblar las elecciones, con lo cual la discusión política nacional va a pasar por agosto y octubre. La discusión política, me refiero. No a la situación económica, sino a la discusión política, es decir, qué candidatos para la nación. Desde ya que tenemos que analizar en esta elección la situación provincial y municipal. Y no es ajeno. Por supuesto que la clase media es en gran medida quienes vienen sosteniendo toda esta situación provincial y local que venimos viviendo. No nos olvidemos que en Concordia gobierna el mismo partido político desde el año 1983. Saquen sus propias conclusiones. Y hoy Concordia es titular de diarios nacionales. Entonces, muy bien, alguna relación tiene que tener eso. Digo, ¿por qué otras ciudades lograron crecer y Concordia no? Digo, hay formas de analizarlo, que vienen muchas personas de afuera que la estructura productiva de Concordia provoca esa migración interna o esa llegada de personas y que después no tienen salida laboral o sí, pero llegan en una situación de vulnerabilidad. Bueno, preguntémonos qué se hizo para afrontar ese problema. Es decir, es un problema, ¿dónde está la solución? Digo, ¿podemos encontrar culpables? Sí. Ahora, ¿qué se hizo durante 35 años para solucionar esto? Es decir, no es una excusa. Bueno, no, es que viene mucha gente de afuera. Bueno, veamos cómo lo solucionamos. Porque si no, nos vamos a quedar sentados mirando el problema y el problema sigue pasando. Bueno, esa es una de las grandes preocupaciones que hoy tenemos que afrontar y compromiso de afrontar cuando nos toque gobernar en esta localidad, en este departamento.
Tomate un mate. Vamos a poner un caso hipotético. Lo llama Macri a Joaquín y le dice: necesito que te hagas cargo del Ministerio de Economía. Y entra a la banca Nancy. Vamos a hablar un ratito, Nancy. Te quiero preguntar, bueno, ¿qué te llevó a involucrarte? Está bueno, son momentos de participación, momentos de ser parte de esta historia. Primero, un placer que estés acá, que nos acompañe. Y bueno, contarnos y cómo estás viviendo este escenario.
Bueno, el trabajo acá empezó ya, yo me involucré en el partido en 2014. Empecé a trabajar, incluso me anoté por la página de voluntariado.
Mirá qué bueno.
Sí, ya venía siguiendo la gestión de Mauricio en ese momento y de algunos otros referentes. Y bueno, en ese momento decidí involucrarme, decidí participar porque creía que era importante que empezara a tomar las riendas un poco uno y ser parte y ser protagonista. Y ahí me llamaron por teléfono los voluntarios que trabajaban en el partido para invitarme a una reunión abierta, y fue un viernes a la tarde que fue mi primera reunión.
Mirá qué bueno, sí, chilo, que estás contando.
Y bueno, y en ese momento empecé a trabajar con pequeñas cositas dentro del partido, organizar un timbre, una sombrillada, una reunión con vecinos. En ese momento estudiaba abogacía.
Mirá.
Ahora ya me recibí.
Grande, mirá vos, evolucionó con el partido,
fue todo tal? Un crecimiento personal y profesional.
Te sentiste contenida, obviamente, por el espacio.
Siempre valoré mucho que me dieron un lugar para opinar y fueron tomadas mis ideas y mis opiniones, siempre con objetividad. Pero por ahí soy la que más digo las cosas y todos me quedan mirando porque trato de ser lo más objetiva posible. Entonces, y eso creo que me ayudó para que me den la participación que me dieron y el espacio.
Nos reta muchísimo.
Está bien, Joaquín, está bien. Bueno, pero está bien que te sientas escuchada, que plantees cosas que por ahí...
Sí, eso desde el primer día me sentí escuchada y por eso seguí participando, ¿no? Nunca nadie me dijo, no puedes decir esto, no puedes decir aquello, no... no está bien que plantees esto, al contrario, también yo entendí que había cosas que por ahí yo creía o pensaba que no servían de mucho, que no tenían mucho impacto, que no tenían contenido, y la trabajamos y se creó una idea superadora. Entonces eso lo valoro.
Y Nancy, y empezaste a detectar resultados también. Gran elección 2015,
sí, en eso,
ni que hablar el 2017, sí, me imagino que eso también...
Siempre, sí, en 2015... mi primera gran tarea fue la fiscalización en una escuela, que fue un trabajo enorme. Y ahí vimos, primero en las PASO, que estuvimos como hasta las 2 de la mañana, vimos un resultado que nos sorprendió, pero en las generales nos sorprendió muchísimo más. Entonces veíamos como que había algo que estaba pasando en la gente que nos estaba apoyando y que nos estaba acompañando. Y eso te genera mucho entusiasmo, mucha más energía, y ver a la gente tan involucrada, tan comprometida, te hace no bajar los brazos, ¿no? Y seguir más. Y después en 2017 fue algo que no lo esperábamos, y la alegría de ser parte de eso, ¿no? De ser ese protagonismo que después de más de 35 años lograr ganar una elección en Concordia, que parecía algo...
Sí, era utópico, parecía,
era
y fue una radio.
Incluso nosotros estábamos en el centro de cómputos y nos miramos y como que nos decíamos sí con la cabeza porque generaba...
Ganar barriadas como la zona sur, ya habrá sido algo histórico. ¿Y ahora cómo estás viviendo este escenario de campaña
ya? En 2015 empecé a trabajar con Joaquín en su despacho, y todas las campañas fueron diferentes, y esta en particular diferente, porque me toca vivirla por ahí en un lugar que...
Sí. Vas a ser parte de la elección de la gente, sin duda que es un rol importantísimo.
Sí, verme la boleta, ya sabía que estaba, ¿no? Pero verme los otros días fue como medio fuerte. La verdad que es un trabajo y un reconocimiento que yo le agradezco siempre a todos los referentes del partido que... que apoyaron esto, que no lo cuestionaron, porque saben del trabajo que venimos haciendo, especialmente en el departamento, por ahí insistimos mucho, pero el candidato a senador siempre se quedó con Concordia Ciudad, ¿no? Y se olvidó mucho el departamento.
Sí.
Y tiene que prestarle especial atención a eso. Uh-huh, y, uh-huh. Y cuando escuchamos a todos los vecinos del departamento, nos plantean siempre cuestiones que son básicas, uh-huh. Para ellos, y por ahí son transversales a todas las localidades, como uh-huh. tema de caminos, de transporte, uh-huh. de servicios básicos. Y estamos siempre emparchando, vamos parte uh-huh. tras parte. Uh-huh. Y creemos con Joaquín que conocemos la realidad de cada una de esas localidades, uh-huh, uh-huh. incluso de la más chiquita, ¿sí? hasta uh-huh. la más grande y la más compleja. Y por eso creemos que cuando la gente nos acompañe con su voto, va a haber reflejado en ese voto un trabajo en equipo, uh-huh. en serio y con las soluciones a problemas que son transversales en todos los lugares y que muchas veces uh-huh. son básicas y que necesitan de gestión uh-huh. y de compromiso.
Mira, ah. ¿sabes qué grande, Nancy, eh? Mira qué buena historia, para los que quieren participar de política. Entró allá, qué buena,
Nancy.
Viste que algunos no se ven representados, un buen ejemplo para contar.
Es un valor, uh-huh. La verdad que es un orgullo que nos acompañe uh-huh. en esta boleta. Para que el oyente entienda también que acompañar en la boleta es decir, sí, yo estoy dispuesto a ser parte de esto. Uh-huh, uh-huh. No es solamente, bueno, figuro en la boleta, bueno, o me enganché, o decir, no, señores, yo apoyo esto. Y lo apoyo con lo más valioso que uno tiene, que uh-huh. es su nombre.
Sin duda.
Uh-huh. El nombre de uno, uh-huh. el nombre de Nancy, el nombre mío, que uno lo cuida porque es lo más importante que uno tiene, su buen nombre, decir, sí, señores, yo estoy dispuesto a ponerlo acá. Uh-huh, uh-huh. Y ese es un valor que siempre reconocemos en el partido y uh-huh. con quienes trabajan. Perdón.
Es la campaña, Rocío, charlar.
Son muchas horas de hablar.
Seguro.
Desde uh-huh. que nos levantamos hasta
por
que nos
acostamos.
Por eso hasta
la nochecito, acá Rocío y siguen.
Son muchas horas, perdón. Decía, es eso, de el compromiso uh-huh. de participar y de involucrarse en la cosa pública. Uh-huh, uh-huh. Toda gente que viene de su trabajo, de su actividad, y que hoy decidió donar, o mejor dicho, no donar, porque uno cuando accede cobra un sueldo, pero sí dar parte de su vida, de valiosos años de su vida uh-huh. a la cosa pública. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Y bueno, y ese es nuestro compromiso. Y a mí me tocó asumir como diputado en el 2015 y entendí eso. Le voy a dar los mejores años de mi vida a involucrarme en la cosa pública para poder transformar o para poder cambiar desde mi lugar. Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, y creo que algo hemos hecho. Por supuesto que siendo...
Bueno, vos dejás la vara alta en la Cámara de Diputados, ¿eh? Mucha participación, proyectos importantes, cuestiones que a nivel nacional vos la trajiste hace mucho tiempo, esto es la participación pública-privada, lo venís después sí. a nivel nacional, se logró en algunos sectores, me imagino que esto también lo celebrás de alguna manera, el balance positivo de tu gestión como diputado.
Sí, y desde el inicio, bueno, hoy llevamos más de 200 proyectos presentados. Uh-huh, uh-huh. Vuelvo a decir, Nancy me acompaña en el equipo y es parte de esos más de 200 uh-huh, proyectos uh-huh. presentados. Y por supuesto que nos acompañan más personas. En el caso de Felipe Sastre, uh-huh. que es candidato a concejal, también nos acompaña en el equipo. Uh-huh.
Cuadro importante, Felipe,
cuadro
también.
Importante, uh-huh. joven. Nancy también es joven.
No, está bien. Ahora después la van a ver en foto, porque sí. salió en la foto.
Sí. Pero sí, todos jóvenes sumamente comprometidos y que me ayudaron digo, uno solo no puede lograr lo que logró, como esto que vos decís, poner la vara alta. Uno lo hace en equipo, y muchas veces ese equipo nunca figura, y hasta ciertamente es un poco ingrato, pero nosotros siempre entendimos que este era un trabajo en equipo, que trabajamos todos juntos, y que las propuestas que trae el equipo, por lo menos siempre, son escuchadas.
Joaquín, te voy a llevar al análisis de esto, ¿no? Vos sos uno de los principales referentes del PRO, pero obviamente esto es un frente.
Sí.
Y territorialmente por ahí el radicalismo le ha dado mucho, pero ahora hay sectores del radicalismo que... ¿Cómo analizaste este escenario, teniendo en cuenta que igualmente el PRO hoy ha ganado territorio y se ha ampliado territorialmente? Pero en su principio el radicalismo le dio esa territorialidad y hoy hay sectores que se alejaron. Bueno, el caso emblemático acá de Esteban Benítez, por ahí, que fue un cuadro importante, y después, pero hubo otros sectores también. ¿Cómo estás analizando esto?
Yo diría con muy buena expectativa, porque hemos logrado sintetizar en Cambiemos sectores, mejor dicho, a la mayoría del radicalismo, al PRO en su conjunto, y otros sectores que vienen de partidos.
Sí, sí, obviamente, hay un frente y hay más.
Frente, de toda gente voluntaria, pero mucho vecino, vecino que antes no estaba participando en política y que hoy decidió comprometerse por esto del cambio cultural. Y lo vemos muy bien, porque desde la dirigencia partidaria, me refiero, hemos logrado primero que en Concordia, en la ciudad, no haya interna. Eso es producto del consenso, no es que, bueno, un día nos despertamos y está armada la lista y no, porque bueno, porque cada partido desea que participen sus afiliados, y bueno, y hemos logrado en esta lista encabezada en Concordia por Roberto Niez y por Miguel Dobler, viceintendente, hemos logrado sintetizar un consenso, un trabajo de todos estos años. Un trabajo que por momentos fue más difícil, por momentos fue más fácil, pero siempre con esa voluntad de cambio y de pertenecer en Cambiemos. Después puede haber un caso particular de algún afiliado de algún partido, de los miembros de Cambiemos, que decida tomar un camino distinto. Pero es un caso particular de ese afiliado, y que lo respetamos, porque justamente de eso se trata la democracia. Así que no, a nosotros no, que haya personas o afiliados que decían tomar un camino distinto, no nos hace cambiar de rumbo, porque entendemos que este es el camino. Y este es el camino porque es el camino que nos marcó el presidente. Y no lo digo enceguecido por una figura presidencial, no. Lo digo porque realmente estamos convencidos que el camino de la verdad y el camino hacia un país normal es lo que tenemos que llegar a instalar en la ciudad de Concordia, en la provincia de Entre Ríos. Y ese es el cambio que propone justamente Cambiemos.
¿Has tenido contacto con el ministro Frigerio, alguien que juega fuerte en la provincia de Entre Ríos y una alta imagen? Nosotros tuvimos la suerte de tener sentado ahí, a donde está Joaquín ahora, al ministro Rogelio Frigerio. ¿Qué te manifiesta? Una figura fuerte él, pero no es el candidato. ¿Cómo lo están manejando estos encuentros que sé que tienen con él?
Bueno, Rogelio Frigerio, en primer lugar, lo que siempre ha, bueno, es como entrerriano, también ha puesto de manifiesto es la voluntad de gobernar para todos los ciudadanos del país, y no solamente para los ciudadanos de Cambiemos. Y esto es con la gran cantidad de política pública que ha venido del gobierno nacional hacia la provincia de Entre Ríos y especialmente hacia la ciudad de Concordia. El caso del plan hábitat de donde estamos parados es producto de la política pública que estableció el ministro Frigerio desde su ministerio del Interior y Obras Públicas. Lo mismo los planes de vivienda, lo mismo las plantas potabilizadoras de agua o tantos otros programas que se han instalado en la provincia. Lo que entendemos desde lo político es el acompañamiento del ministro Frigerio hacia nuestro partido y hacia Cambiemos en Entre Ríos, pero por sobre todas las cosas, el compromiso que tiene en ayudar a la gobernabilidad de este país.
Rogelio Frigerio, ha negociado con todos los gobernadores.
Rogelio Frigerio es un soldado más del presidente.
Pero más importante, te diría.
Y así lo ha puesto de manifiesto.
¿Qué le daría Cambiemos a la provincia si se hace con las elecciones en su estructura en general, no desde gobernador? ¿Por qué? Porque yo te planteo que ha generado polémica aquel anuncio de Attilio Benedetti del 10%, cuando te ponen de contrapunto lo que aumentó la luz. ¿Pero qué le daría? Y háblame de este temita que hoy genera bastante cuestionamiento, el tema energético y el valor de la luz. ¿Pero qué le daría Cambiemos? Y a partir de ahí, háblame puntualmente de...
Bueno, el tema que tocaste es clave, Pablo. ¿Y por qué? Vinimos de muchos años de energía eléctrica regalada en nuestro país, en donde si no se producía un cambio tarifario a nivel país en la tarifa de generación, Argentina iba a terminar sin electricidad como hoy lo está sufriendo Venezuela. Entonces, no podemos ser necios en que Argentina, con la desinversión que tenía producto de la tarifa regalada, nos íbamos a quedar sin energía eléctrica. Es decir, vos, FM Lourdes, no iba a poder encender la luz para transmitir. Y el señor en su casa no iba a poder encender la radio, salvo que compre pila. Y ni que hablar de la vida que hoy, sin energía eléctrica, es imposible vivir. Ahora, toda esa adecuación tarifaria implicó llevar la tarifa eléctrica de generación al mismo precio para todo el país. ¿Pero qué pasa? La distribución de esa energía eléctrica, es decir, quienes se encargan de llevar la energía a cada una de las ciudades y después en cada una de las ciudades a cada uno de los usuarios, está a cargo de la provincia. De las provincias, en algunas localidades de las cooperativas eléctricas. Y ahí es donde está el meollo de la cuestión. Entre Ríos es la provincia con tarifa eléctrica más cara para los usuarios. ¿Por qué? A nivel nacional, la tarifa eléctrica de generación, es decir, la que viene de las usinas, de las centrales hidroeléctricas, etcétera, es para todos iguales. Ahora, después llega a la provincia esa energía y se le agrega un 60% de costo entre el valor agregado de distribución, ¿sí? Que es lo que cobra Enersa.
Bueno, la carga impositiva, ¿no?
La carga impositiva provincial, las tasas municipales, los costos de las distribuidoras. Entonces, ahí es donde Silvio Benedetti dijo, yo voy a poner el foco. En bajar los costos de lo que llega a la provincia. ¿Por qué? Porque hoy están recaudando muchísimo dinero, porque cobran un porcentaje por sobre lo que es la tarifa de generación. Es decir, que se aumenta la tarifa de generación,
el porcentaje
sube el valor que se cobra.
Por ende, la recaudación es mayor, sin duda.
Por ende, la recaudación es mayor. Y hoy termina siendo una caja. ¿Sí?
Importante.
Una fuente de generación de recursos importante. Ahora, yo no veo al gobernador actual con voluntad de bajar esos montos. ¿Por qué? Porque si no, ya lo hubiera hecho. Porque hoy está en su posibilidad poder hacerlo. En su facultad poder hacerlo. Entonces, el ciudadano que tiene que pagar su factura de luz tiene que entender esto, que Entre Ríos no puede seguir cobrando la tarifa que cobra, cuando Corriente cobra 3 veces menos. Entre Ríos es la provincia con mayor, con tarifa más alta del país. Y eso es producto de la provincia, porque la nación le vende a todas las provincias por igual.
Ahí está, Bueno, tengo que despedir. Me gustaría, Nancy, para despedirte, primero agradecerte, nos encantó tenerte, que le hables al oyente, que le diga por qué tienen que elegir la lista 502. Ah, ahí está. Y obviamente voy a cerrar con Joaquín también pidiéndole lo mismo. Así que hablarle a la gente.
Bueno, tarea, ¿no?
Tarea, bueno, ahí está. Mirá que te puede tocar la banca un día y tenés que discutir ahí
y
en la
cama. Si me muero, capaz que sí.
Y si te llaman para un ministerio. Vamos a ponerle.
Si me mandan a llamar para el Ministerio de Economía.
Claro, Mauricio dice: Joaquín, manita, que te necesito. ¡Tum! Nancy entra a la banca.
Bueno, ¿por qué tiene que elegir? Tiene que elegir porque después de tantos años de ver pasar la misma gente y que ahora se presentan como una nueva alternativa, no sabemos cuál va a ser el cambio que ellos plantean, ¿no? Entonces, nosotros sí creemos que el Departamento Concordia necesita un cambio, una nueva reorganización, una reestructuración, un cambio de fondo, pero para que sea permanente y continuo y que realmente la gente pueda mejorar su calidad de vida. Nosotros cuando decidimos participar y asumir este nuevo desafío, lo hicimos convencidos de que lo que queremos es que la gente viva mejor. Nada más que eso, mejorarle el día a día, solucionarle las cosas, pero las cuestiones de fondo y las que están a nuestro alcance. Gestionar, involucrarnos y participar de eso es lo que hacemos todos los días. Nosotros nos levantamos y tenemos planeada una agenda y ya lo estamos haciendo. No es algo que nosotros prometemos hacerlo el día que ganemos, si Dios quiere, el próximo 9 de junio. Es algo que nosotros ya lo venimos haciendo y que lo vamos a continuar haciendo desde... Joaquín como diputado hasta el 10 de diciembre, que estamos participando activamente y después también lo vamos a seguir haciendo, porque creemos que esa es nuestra propuesta y que por eso la gente a nosotros nos elige. Y no es, Cambiemos no es un partido que vino, se presentó y pasa. Es un partido, es un frente que viene para quedarse. Y que contamos todos los días con el apoyo y el acompañamiento de muchísima gente que gracias a Dios todos los días se suman más. Y que nos escriben y que nos piden que los vayamos a visitar, que vayamos a escucharlo. Porque eso hicimos y eso vamos a seguir haciendo. Así que por eso le pedimos a la gente que nos acompañe ahora en las PASO, más allá de que nosotros no tengamos interna, que eso habla muy bien también de nuestro frente, ¿no?
Sí, el consenso.
De consenso, tratando de que todos estén representados en esta lista. Es un espacio que siempre estuvo abierto al diálogo, a la escucha y a la participación de todos. Así que bueno, además de este 14 de abril, después en las generales, ahí sí nosotros vamos a estar compitiendo.
Ahí es la definitiva, todo, nada, la decisiva. Un placer, bueno, Nancy, gracias, la verdad que nos encantó, siempre con una sonrisa, que eso también es interesante. Joaquín, lo mismo, los micrófonos para hablarle a la gente, se vienen las elecciones, un escenario electoral tenso, a veces agresivos, y a veces está bueno bajar un poco los decibeles para analizar. Me gustaría que le hables a ellos.
En primer lugar, lo que quiero es agradecerle al oyente por haber dedicado un tiempo a escucharnos, a escuchar nuestras propuestas, nuestros pensamientos y nuestro análisis. Agradecer a FM Lourdes y a Mañanas del Sur, porque siempre nos han dejado el micrófono abierto para decir lo que querramos, sin ningún problema, y nos siguen invitando. Es decir que eso habla de la apertura, de que cuando decidimos vivir en democracia, es verdaderamente democracia, porque yo no sé a quién va a votar Pablo o Mariana o el dueño de la radio, pero sin embargo siempre nos han dejado el micrófono para que digamos lo que queramos. Y sé que lo hacen con todos, así que eso es un valor y creo que hay que resaltarlo. Desde nuestro lugar, que quienes nos están escuchando o quienes nos están escuchando lo puedan transmitir, es nuestro compromiso con el trabajo. Como bien decía Nancy, todos los días nos levantamos y trabajamos incansablemente para ayudar a que entrerrianos como nosotros podamos vivir mejor. Y no prometemos nada, no estamos prometiendo o haciendo promesas de voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Lo que estamos diciendo es, prometemos una cosa, que es trabajar incansablemente como ya lo venimos haciendo. Y siempre la verdad, siempre reconociendo el error, nos equivocamos, la verdad que nos equivocamos un montón de veces. Y agradecemos siempre que nos marquen esos errores. Y la verdad es que para nosotros ese es uno de los principales valores. Ir con la verdad y si nos equivocamos, aceptar el error para poder corregir y seguir por un buen rumbo. Pedirle a los vecinos que nos acompañen con su voto el 14 de abril. Falta muy poquito, faltan 12 días. Que vayan a votar, principalmente. Y más allá de que nos acompañen a nosotros también,
está bueno
que participen, que vayan a votar. Independientemente de quién voten. Eso hace a la vida pública, hace a la vida cívica. No nos dejemos abatir por el pesimismo. Nuestra herramienta de cambio está en el voto, en esa boleta que uno va a ir a poner en el cuarto oscuro el domingo 14 y el domingo 9 de junio. Pero a los ciudadanos que se involucren en la cosa pública, que los partidos están abiertos, que participen, que necesitamos que se sume más gente.
Seguro.
Pero principalmente esto, de que cuando vayan a votar también piensen en que las promesas incumplidas durante años en la provincia de Entre Ríos o en la ciudad de Concordia hoy tienen la posibilidad de una nueva alternativa con muchas posibilidades de ganar y que realmente quienes lo integramos estamos comprometidos con ese cambio.
Perfecto, gracias Joaquín, un placer como siempre. Gracias.